una intuición maravillosa para entender cómo se hacen las historias. Porque las historias no solo se hacían sobre el ring, que también eran historias, que también eran escritas y coreografiadas, sino que Martín Karajan tenía de manera innata la idea de show. Y así apareció, y como contaba recién en esa vieja nota que hizo con Alberto Badía, cómo fue la idea de la barra de hielo, simplemente porque pasó el tiempo con la barra de hielo. Y es tanto lo que entiende Karajan sobre el show, que no es casual que el periodista que más conoce de comedia musical en Argentina, que es Pablo Borlero, que tiene un libro en tres tomos maravilloso sobre la historia de la comedia musical, se lo recomiendo si les interesa. Pablo hizo un libro sobre Titanes en el Ring, un gran libro que se llama Tomas, Tijeras y Cortitos, Historia del Catch, y ahí habla sobre Titanes en el Ring. Por eso, como quisimos hacer este programa especial, no podíamos no preguntarle a Pablo, que bueno, también es de una generación que anda por los 40 y 50 años, creo que le hice un favor. Le preguntamos a Pablo Borrero por su amor por los Catch, todos los Jack de los Catch, y esto es lo que nos contaba.
Titanes en el Ring, en una época en la que no había tanta posibilidad de zapping ni tanta oferta, nos acompañó a tres generaciones durante toda nuestra niñez, porque por el simple hecho de que Titanes generaba imitadores. Nosotros soñábamos con ser alguno de esos superhéroes, porque los luchadores, de alguna manera, para nosotros, con mentalidad de niño, eran nuestros superhéroes: el Caballero Rojo, el Payaso Pepino, Yolanka, la Momia, el mismo Karajan. Eran tipos superpoderosos que luchaban contra el mal. Era la gran comedia de la vida. Por eso está que hay tan poca diferencia entre el catch como deporte, espectáculo, y el teatro, porque los luchadores eran muy buenos imitadores, muy buenos mimos, muy buenos mimos. Ellos representaban, como decía antes, el bien, el mal, y distintos personajes que de alguna manera dirimían justicia o no justicia arriba del ring. Y puntualmente, en lo que atañe a mi generación, yo soy de los que veían con mayor avidez las temporadas del 71 y 72, aquellas maravillosas temporadas del Caballero Rojo, de la Momia, de Hippie Gear, del Cavernario, Don Quijote y Sancho Panza, bueno, tantos y tantos personajes. Bueno, nos fueron muy, muy fuertes para nosotros, y de hecho fue el boom más grande que tuvo Titanes en el Ring desde que empezó en la televisión allá por el 62.
Viene del desierto, trae mucha arena.
¿Y vos veías Titanes en el Ring? ¿Tenías un personaje preferido? ¿Alguno al que odiaras mucho, muchísimo? 11-65-84-0870. Ese es nuestro WhatsApp. Repito, 11-65-84-0870. Las anécdotas, tuyas con Titanes en el Ring, las queremos saber ahí.
Gracias, Paulina Caradagian, que está escuchando el programa, la hija de Martín, y dice, estoy haciendo pucheritos escuchando a Radio Nacional.
Benito Durante. Bueno, resulta que Benito Durante en el camarín, porque algunos luchadores no lo quieren perder, pero a mí me conviene que pierda, no por simpatía, porque era necesario que gane, pero si pierde no pasaba más nada. Entonces el italiano, algunos no querían perder y yo trataba de convencerlo, mirá, si van en serio no va a pasar nada, se van a agarrar, se van a lastimar y no pasa nada. Y Benito Durante, italiano puro, dice, déjame a mí que se lo parto en dos. Entonces dice la canción que dije, los muertos que matan Benito, los muertos que matan Benito, gozan todos de buena salud, porque él iba a matar a todos y después no mataba a ninguno. Era más bueno que el padre.
Se lleva el mundo por delante. De puro cara dura inventó la quebradura, pero también le dan cuando se porta como un patán. Te quiebra en un descuido, es muy terco don Benito, pero también le dan cuando se porta como un patán. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud. De puro cara dura inventó la quebradura, pero también le dan cuando se porta como un patán. Te quiebra en un descuido, es muy terco don Benito, pero también le dan cuando se porta como un patán. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud.
No mataba a nadie, dice Caradagian hablando de Benito Durante. Mensajes.
Marcelo de Comodoro Rivadavia dice, un personaje de mi época era STP, un corredor que entraba con un auto de carreras, muy lindo reporte, y ahí nos escribe a nuestro WhatsApp 11-65-840-870. Dice Héctor de Quilmes, muy lindos recuerdos de Titanes en el Ring, tengo toda la colección de las fotos, tarjeta firmada de los luchadores. Wow. Manda beso también al 11-65-840-870.
A nuestro oyente de Comodoro Rivadavia, entonces vamos a contarles que STP era Jorge Di Chica. Jorge hizo muchos personajes, hizo el Cid Campeador, el Leopardo, el Hombre Vegetal, Ding C, Capitán Zoom, Jorge Andrea, el Androide de Plata, la Araña, el Dogo, Ulises el Griego, el Caballero Rojo, la Momia, y STP, que era además un chivo de un aceite de autos. Vamos a escuchar a Jorge Di Chica hablando de cómo armaban los personajes.
Es como un artista, o sea, te dan un personaje y vos tenés que buscar la forma de hacer ese personaje. Si vos eras un leopardo, tenías que entrar como un leopardo. Si era el Hombre Vegetal, tenía que enroscarte en la soga como un Hombre Vegetal. Nietzsche tenía el remolino, el leopardo entraba agazapado. El Caballero Rojo entraba haciendo una figura de un caballero elegante. Cada personaje tenía una destreza diferente, que eso lo hacíamos nosotros, el mismo luchador tenía que inventar todo el formato de la lucha, ¿te das cuenta?
Se presentan a continuación Caballero Rojo versus Tufi Mehmet.
Caballero, Caballero Rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero Rojo, Caballero Rojo.
combatir como un gran caballero. La verdad, la justicia es su sueño, y en la lucha ser siempre el primero. Caballero, caballero rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero rojo, caballero rojo, caballero, caballero rojo, paladín de la verdad, defensor de la razón. Caballero rojo,
caballero rojo. Es Jorge de Chica, que era quien hizo en algún momento el Caballero Rojo. Estamos haciendo un recuerdo, un simple recuerdo de Titanes en el Ring, porque sabemos que generacionalmente somos muchos los que hemos andado por ahí, y Natalia Maderna tuvo la suerte de verlos en vivo.
Y sí, en los pasillos de Canal 9, obviamente.
Tu viejo laburaba ahí.
Claro, mi viejo laburaba ahí durante muchos años, íbamos hasta alguna de las grabaciones durante el fin de semana, pero claro, yo me entendía.
Era una niña.
Era una niña, sí, 3, 4 años como mucho. Y hay algunos recuerdos vagos. A mí me daba un poco de miedo, me acuerdo. ¿No? Mi mamá le decía, no la lleve, no la lleve. No, pero a ella le gusta, no, mentira. Yo no sabía si me gustaba o no me gustaba. Yo sabía que me daba un poco de miedo, porque entrar a lo que era ese estudio gigante, con tantas luces, con hombres gigantes disfrazados de no sé qué, para mí eran, no sé, como Batman y Superman, ¿entendés? Era una cosa así.
Los superhéroes que decía recién Pablo Romero.
Entonces era entrar a ver a esos superhéroes, y hasta también el backstage y la trastienda, porque lo que tiene entrar a un canal de televisión también es ver lo que nunca se ve. Y yo creo que me daba más miedo lo que no se veía que lo que se veía también, ¿no?
Pero es cierto que hoy puedes decir con orgullo, yo estuve
en las grabaciones, en las bambalinas de Titanes en el Ring,
y has pasado a ser envidiada por todos nosotros, en especial por mí, que estaba a 300 kilómetros de acá, y con mi hermano todos los domingos a la mañana veíamos seriamente Titanes en el Ring. ¿Algún mensaje podés hacerlo a...?
11-65-84-0870, si tuviste algún personaje preferido, algún personaje que no te gustaba también, porque eso pasaba capaz como a mí, 11-65-84-0870.
Seguimos un rato más, media hora más con Titanes en el Ring, ahora informativo de Radio Nacional.
Nacional informa.
Hora 10:13:30. El dólar vuelve a subir en la City porteña. Cotiza para la venta a 18.85 pesos y en algunos bancos llega a 19 pesos. La Cámara Federal porteña rechazó excarcelar a 5 detenidos por los incidentes que ocurrieron en el Congreso. Están acusados por los desmanes que sucedieron el 14 de diciembre pasado durante la protesta contra la reforma previsional. La justicia comenzará a tomar declaraciones testimoniales en la causa por la desaparición del submarino Ara San Juan. La medida se llevará a cabo en el marco del caso que está a cargo la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que investiga el contenido de las comunicaciones que estableció el navío perdido en sus 3 últimos viajes.
Datos del tiempo.
El cielo se encuentra algo nublado en la ciudad capital de Catamarca, la temperatura 36 grados una décima, humedad 26%. En Buenos Aires la temperatura 34 grados 8 décimas, la humedad 35%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
Nacional.
Y están en vos, están en mí.
La radio de todos.
Soy Nacional.
13:32, estamos en dulces y amargos agrandados en el verano. Natalia, ¿algunos mensajes?
Sí, mensajes que llegan al 11-65-84-0870. Dice, soy Eugenito de Catamarca. Muy buen recuerdo, pero aún no nombraron al Ancho Peuchel, era mi ídolo. Abrazos, bueno, de a poco.
Ya va, falta Eugenito, media ya
hora,
va.
Claro que sí. Hola, amigos, dice Ricardo de Jujuy. Atención con este mensaje que les voy a leer ahora. Dice, hola, amigos de Radio Nacional. Esta historia me contaron mis padres. Yo era un niño de 3 o 4 años y veíamos Titanes en el ring en el televisor blanco y negro. Y cuando salía, el payaso Pepino tiraba globos al público y a la cámara. Yo levanté las manos para recibir uno, pero no pasó nada. A mis padres le dio ternurita y al fin de semana siguiente mi papá se escondió detrás del televisor con unos globos. Y cuando Pepino tiró sus globos, mi papá tiró los que tenía escondidos y yo re contento porque recibí unos globos del payaso Pepino. Me emociona de solo recordarlo, dice Ricardo de Jujuy. A nosotros también y hasta las lágrimas, Ricardo, quiero que lo sepas. Así llegan mensajes recordando también lo que fueron esas épocas de Titanes en el ring. Al 11-65-84-0870 dice Sonia de Salta, qué nostalgia, hermoso Tufi Mehmet, qué lindo, me encantaba, me sentía totalmente identificada
con Tufi Mehmet, pero era que tiraba arena en los ojos.
Bueno, viste, son cosas que pasan. Y cuando se enfrentaba con el Caballero Rojo, imperdible, se ríe. Gracias por el recuerdo, dice Sonia, al 11-65-84-0870.
Pablo Gornero nos sigue hablando, un especialista nos sigue hablando entonces de los personajes más queridos de Titanes en el Ring.
Hubo distintos personajes que tuvieron mucho mucho éxito y suceso. Bueno, Martín Caradagian siempre fue el principal porque, bueno, era el dueño del negocio, ¿no? Entonces él, por lo tanto, también se erigía como la gran figura, y de hecho lo era. Y Martín tuvo dos épocas, una en la que era el malo, hasta el 70, creo que hasta la temporada del 72, no recuerdo bien si fue hasta la del 72 o hasta la del 74, siguió siendo malo, y después ya en la del 77 ya se volvió bueno. Y cuando hacía de villano era muy gracioso porque era el loco malo. Y bueno, eso creo que hacía también que los chicos se divirtieran muchísimo, y los grandes también, porque pensemos que cuando un adulto va a asistir a un espectáculo de catch, de alguna manera deja la incredulidad afuera, en la puerta del canal o en la puerta del estadio, según sea el caso, y se sumerge en esa ficción de lucha entre el bien y el mal que hay arriba del ring. Nosotros sabemos fehacientemente que si dos tipos estuvieran pegando como se dan ellos, como aparentemente se dan ellos, estarían matando, pero bueno, es una gran coreografía, ellos son grandes intérpretes, y nosotros como espectadores creemos que eso sucede y es real. Me fui por las ramas. Otros personajes así que fueron muy muy populares fueron, bueno, la momia, desde su aparición allá por los años 60 y después reafirmándola en los 70. Después Martín, en las siguientes temporadas, por ahí no arrancaba con la momia, la hacía arrancar sobre la mitad de la temporada para reforzar, digamos. Y bueno, y generaba esa cosa de entre miedo y respeto. Nosotros eran como decía la canción, el paladín de la justicia. La momia era buena, era justiciera, pero le teníamos miedo y respeto. Pasaba la momia y bueno, todos sentaditos en las butacas. Y tengo un recuerdo muy grande de siendo niño de cuando le tocó luchar al payaso Pepino con la momia. Yo me acuerdo que toda esa lucha la viví con los ojos tapados, no quería ver cómo ahorcaban a Pepino. Y sobre el final de la lucha, la momia le perdona la vida y lo abraza. Cuando está por así hacerle la llave de estrangulación, agarra y lo abraza a Pepino. Bueno, ese es otro de los personajes también más queridos de la época del 70, de principios de los 70 y de fines de los 60, porque apareció cuando Titanes empezó en Canal 9, se llamaba Pepino del 9, cuando empezó el payaso luchador, que era interpretado por Il Bersaglieri, por el mismo luchador que hacía Il Bersaglieri, que era un villano. Después, otro de los grandes héroes del ring, sin duda, uno de los más recordados fue el Caballero Rojo. Se dice que en cada barrio hay un Caballero Rojo. Bueno, no es así. Bueno, es así, sí, porque todos queremos ser el Caballero Rojo y hay más de algún desfachatado que dice yo fui el Caballero Rojo. Incluso alguna vez se comentó que Imbeloni, aquel viejo sindicalista, había sido el Caballero Rojo. No, el Caballero Rojo fue originalmente uno solo, que se llamó Babi Reynoso, que fue un gran luchador, amado por sus pares, realmente era un caballero, y se lo podía reconocer, sabíamos cuál era el verdadero Caballero Rojo, porque le faltaba un pedazo de dedo, que lo perdió trabajando en el puerto. Él fue quien interpretó durante, que le dio origen al personaje, lo interpretó durante muchos años, y bueno, y en alguna oportunidad que él se ha separado de la troupe, a lo mejor Martín metió a otro luchador con la máscara, pero durante muy poco tiempo. El auténtico Caballero Rojo era Babi Reynoso.
Artísticamente, ¿cuál es, de todos los que subieron al ring, el que considera usted su gran creación? Aquí nombramos unos cuantos hace un rato. ¿Quién le simpatizó más a usted o quién creyó que al público le había llegado más? Martín.
La momia.
La momia.
La momia.
Y ahora lo sensacionalmente esperado. La momia, espectral fantasmagórica, versus el campeón del mundo, Martín Karalahian.
¡La momia! Luchador sordomudo es más fuerte que el acero, es el paladín de la justicia. ¡La momia! Protege a los buenos, castiga a los malos. Y quiere a los niños muy tiernamente. ¡La momia es justiciera! La momia. La momia. La momia. La Momia.
Imposible escuchar esto sin poner las manos hacia adelante y mover las manitos así, poner los brazos así, mover las manitos así y después cerrarlas sobre el pecho. Mensajes.
Dice Claudia desde Río Grande. Hola amigos de Dulces y Amargo, feliz 2018. Qué grato recuerdo, Titanes en el Ring. Viajé en el tiempo cuando comenzaba el programa y mi madre nos reunía a tomar la leche. Manda besos y abrazos también Claudia desde Río Grande. Felicitaciones, Bazán. No hay que olvidar a los que no están con nosotros. Estaría bueno recordar algún día a Osvaldo Pacheco, injustamente olvidado.
¿Cómo no?
Nos dicen ahí también Rubén desde El Palomar. Y a ver, el programa está muy bueno, no escuché que se refirieran a la primera época, a la que parecía, y me gustó esto, más, y dice entre comillas, seria, acá al 11-65-84-08-70, ese es nuestro WhatsApp. Qué lindos recuerdos, blanco y negro con sintonizador redondo, esos que hacían tac-tac cuando se buscaba un canal, La Momia, Martín Caradagian, El Caballero Rojo, los domingos en Canal 7 de Santiago del Estero. Soy Alberto y los escucho desde Las Lomitas Formosa.
Bien, gracias a todos ellos. Y vamos a un momento inicial, como estábamos pidiendo. Rodolfo Di Sarli, el gran presentador, el gran locutor del programa, cuenta cómo conoció a Caradagian.
Mi tarea en Titanes en el Ring era de relator. Así me inicié. Por una inquietud que tuvo Martín Caradagian, porque Martín Caradagian fue el que me eligió. Yo era locutor de Canal 9, cuando se produce precisamente la posibilidad de integrarse a la programación del canal Titanes en el Ring. Año 62. Me toca hacerlo a mí, porque era una de las voces más fuertes del canal. Hago la promoción y durante el transcurso de la misma, cuando saliendo al aire, me invitan a saludarlo a Caradagian. Me llama, me quiere conocer, voy a verlo ahí en el hall del canal. Me invitó cordialmente a que fuera el redactor de Titanes en el Ring. Pero ¿qué pasa? Digo, Caradagian, yo tuve el gusto de conocerlo personalmente ahora, digo, pero yo no hice nunca nada de este tipo de relato. Dice, pero usted, dice, bueno, vos te animás a hacerlo. Y le digo, por supuesto, le digo, profesionalmente estoy obligado a hacerlo. Siendo locutor profesional como soy, no puedo negarme a hacerlo. Admitiendo desconocimiento o falta de capacidad para hacerlo. Profesionalmente tengo que hacerlo. Dice, bueno, muy bien. ¿A qué hora terminás? El día que me conoció. Y a las 6 de la tarde yo termino mi tarea de acá en el canal. Dice, bueno, vení acá al hall, yo te espero y te llevo, pues vamos a conversar. A las 6 de la tarde fui, me estaba esperando, tomamos el coche de él, tenía un Buick Roadmaster automático, un Jaguar también, estaba bien movilizado, y me dijo, bueno, vamos al Club Hindú, en la calle Entre Ríos. Fuimos al Club Hindú y ahí estaba toda la troupe, la que después fue toda la troupe de Titanes en el Ring, estaban todas las figuras, Bobby Olson, Mr. Chile, Comanche, Dakar, todas figuras que después debutaron y se hicieron famosas con Titanes en el Ring, estaban ahí entrenándose. Me dice, bueno, mira, y andás tomando conocimiento de lo que es Titanes en el Ring.
Estamos recordando los personajes de Titanes en el Ring. ¿Algunos mensajes, Natalia?
Sí, señor. Hola, estuve en Titanes en el Ring en vivo. Era lo más. No se olviden de Mr. Moto. Abrazos, dice Pablo desde el Bolsón al 11-65-840870. Y también amigos que se siguen contactando. La del Indio Comanche, Ararat, Taras Bilbao, el árbitro señor Tobías. Perdón, dice Taras Bulba, cuando luchó el Indio Comanche con Caradagian en el Luna Park. Recuerdos de todos nuestros oyentes de todo el país al 11-65-840870.
Vamos a seguir escuchando a Pablo Borrero, que ahora habla de los villanos de Titanes en el Ring.
El villano tal vez más recordado es Joe el Mercenario. Caradagian le dio un tinte así medio, tenía una onda medio Che Guevara. Y bueno, y él entraba así, era también uno de los villanos graciosos, entraba fumando un habano y arengando a la gente, provocándola a la gente. Y era de los que hacía piquete de ojo, de los más malos, pero al mismo tiempo gracioso, igual que Benito Durante, también se me hacían una dupla buenísima ellos. Después, más adelante en el tiempo, en los años 80, bueno, porque otra de las épocas gloriosas fue la del 82, ahí yo ya era grande, pero la viví muy de cerca por sobrinos míos, y ahí era muy famoso Mr. Moto, que volvía a ser aquel superhéroe que tomaba fuerza, se sacaba la remera y levantaba por el aire al más malo de los malos. Después estaba también el Pibe 10, el Hombre Vegetal, y muchos recordarán, algunos lo amaban y otros lo odiaban, al androide. Porque era la época en la que Titanes en el Ring se volvía cada vez más infantil. Entonces apareció ese personaje que era un robot que tenía tres dedos y una cara horrorosa, y los electrocutaba sobre el final de la lucha a sus contrincantes. Bueno, ahí de alguna manera Caradagian acentuó su llegada al público infantil y alejó definitivamente al público para adultos, que bueno, ya no se creía demasiado esas cosas, ni eso, ni otros personajes así más robotizados o muñecos. Y tal vez otro de los grandes ídolos de los chicos y de los grandes fue Rubén Peuchele, que era el campeón argentino, tenía ese malambo maravilloso compuesto por, escrito por Rodolfo Di Sarli, no me acuerdo quién era el autor de la música, creo que era Badi. Pero bueno, Rubén Peuchele con su musculatura, el ancho y su nacionalidad tan marcada hacía que siempre fuera uno de los luchadores favoritos de todos los chicos y grandes también.
También lo llaman el ancho, es varón muy noble y sencillo, y a nadie le cede un tranco. Cuando sale a luchar, se parece un ciclón, el que quiera ganar, llegará el corazón. Es argentino, también lo llaman el ancho, es varón muy noble y sencillo, y a nadie le cede un tranco.
Ahí estaba la música de El Ancho, Rubén Peuchele, el gran ídolo nacional de los chicos. Empezaban con todos los chicos gritando, Peuchele, Peuchele, Peuchele. Y decía Pablo Borrero recién, hablando de los malos, que uno de los malos preferidos era un malo simpático, como era Joe el Mercenario. Esta era su canción.
Radio Show. No te quiere ni tu padre ni tu madre. Mercenario Show, no tendrás amor. Es el Mercenario Show. Yo, yo. Cuando es cortés, hasta luce bien. Pero nunca le sucede. Es muy de temer, te puede romper. Es el mercenario Joe, Joe, Joe. Mercenario Joe, no tendrás amor, es el mercenario Joe, Joe, Joe. Cuando es cortés, hasta luce bien, pero nunca le sucede. Es muy de temer, te puede romper, es el mercenario Joe, Joe, Joe.
El mercenario Joe, uno de los malos simpáticos de Titanes en el ring. Y ahora, ya llegando al final de la hora, Pablo Borlero nos comenta cómo fue la decadencia, el final de Titanes en el ring.
Titanes en el ring terminó cuando de alguna manera terminó Martín Karadagian. Él era el alma de Titanes. De alguna manera él lo fue orientando hacia un público cada vez más infantil, que ya en sus últimos años, en el 88, a fines de los 80, tenía mucha más oferta el público infantil en la televisión, a través del cable, a través del cine, y bueno, fue perdiendo adeptos, fue perdiendo credibilidad también el programa. Y bueno, creo que ese fue el ocaso de alguna manera de Titanes. Y hubo muchos intentos por revivir el catch con programas similares que no eran malos en calidad, pero vaya a saber, por esa magia, por esa mística que tenía Titanes, porque creo que eso es lo que a Titanes en el ring lo volvió inmortal. La mística que tenía hizo que esos programas por ahí no funcionaran de la misma manera y no perduraran de la misma manera en que perduró Titanes en el ring.
A mis pequeños amigos, cuando yo era como ustedes, soñaba con llegar a ser un gran campeón. Claro que no fue fácil, pero con sacrificio y dedicación alcancé lo que me había propuesto. Sigan entonces mi consejo, hagan caso a sus madres. Yo la perdí desgraciadamente hace mucho tiempo, porque ellas con cariño se desvelan por atenderlos, preparándoles comidas sanas y nutritivas, que lo hagan fuerte. Mi recomendación para todos los pequeños es que para llegar a verdaderos titanes deben alimentarse bien, hacer deporte, estudiar con entusiasmo, y así tendrán contentas a mamá y se lucirán como campeones cuando lleguen a mayores. Entonces, mis amigos, de campeón a campeones, reciban un apretón de manos de Martín Karadagian.
De campeón a campeón, te lo decía el campeón, y vos te sentías grande porque don Martín Karadagian en el disco te daba la mano. Algunos mensajes que están llegando desde todo el país, Natalia.
Exactamente, al 11-65-84-0870. Hola, buenísimo el programa, por favor, qué tiempos, necesito escuchar a tu fin me mete, estoy llorando de alegría, nos dicen acá a nuestro WhatsApp, mándenos nombre y de dónde nos están escuchando. Dice Pablo desde El Hoyo, perdón, no me acuerdo el nombre de la barra de hielo, dice, hola, estuve en Titanes en el ring, fue lo más, nos dice al 11-65-84-0870. Ricardo desde Jujuy nos sigue escribiendo, dice, la batalla pantalla que daba miedo es la que protagonizaban La Momia Blanca y La Momia Negra, dice Ricardo.
Esa era terrible, porque además, claro, no estaba solo La Momia Blanca, estaba La Momia Negra, que era más movediza. Yo no sé cómo hacía La Momia Negra para moverse tanto.
El que bancaba a los villanos era el señor William Boo, árbitro de las batallas. Era muy malo, dice Ricardo, desde Jujuy. Oyentes que recuerdan también parte de su infancia. Susi de Villaluro también nos están escribiendo al 11-65-84-0870.
Hermosa esta comunidad de gente grande recordando su niñez que estamos teniendo hoy en todo el país por Radio Nacional, recordando aquellos momentos. Y me vino en este momento, no mientras estaba preparando el programa, pero sí ahora, una mañana de invierno, de domingo. Estábamos en mi casa, ustedes saben que yo vivía en el campo, y estábamos con mi hermano haciendo una cosa que seguramente en la ciudad no saben qué es, pero es desgranando choclos. Es el maíz ya viejo, el que se da a comer a las gallinas, no le tirás el marlo, le sacás granito por granito.
Exacto.
Entonces con mi hermano nos sentábamos frente al televisor a mirar Titanes del Ring.
Una palangana poniendo.
Entonces
todo,
mi vieja, ¿no? Claro, daba palangana, entonces con eso ayudábamos mientras mirábamos el programa.
Claro.
Pero William Boo, juntó tanto mi odio, justamente un día, haciéndole trampa a Pepino, que tiré el marlo del choclo contra el televisor, enojadísimo, y fue terrible porque me dijeron, no miras más televisión.
No, porque te está afectando, te está haciendo mal.
Te está haciendo mal.
Te está haciendo mal, mirá lo que hiciste, y ahora las gallinas que van a comer.
Aparte, pero por suerte, el televisor era un armatoste enorme, enorme, blanco y negro, un coso de madera, todo imposible de mover. Así que el marlo que yo le tiré con toda mi fuerza de mis 8 años no hizo mella en el televisor, pero peor aún, no le hizo nada a William Boo, que era con quien yo efectivamente tenía mis cuitas, que no pude solucionar. A William Boo no le interesó para nada que yo le tirara el marlo, enojadísimo por lo que le había hecho a Pepino. Así que esa fue mi gran desilusión. Y otra gran desilusión fue cuando le dije a mi viejo, llévame a ver Titanes en el Ring. Estamos solo a 300 kilómetros. Y mi papá dijo, no puedo llevarte. Y ahí me di cuenta que mi papá no era tan importante como yo pensaba. Yo pensaba que mi viejo era un superhéroe, que si yo le decía, ¿me llevas a ver en el ring?, iba a poder hacerlo.
Sí, hijo, haremos lo posible.
Tu papá sí lo hizo con vos.
No, bueno, pero eran otras circunstancias.
¿No sabes el nivel de envidia que me has subido a partir de lo que has dicho de que pudiste ir a ver las grabaciones a Canal 9? Pero bueno, está bien. Gracias a todos los mensajes que hemos recibido de todo el país, tanto en el teléfono como por Twitter. Ha sido hermoso compartir esta hora con todos ustedes, hablando y recordando a Titanes en el Ring. En la próxima hora tenemos una charla íntima de 2x2 con nada más y nada menos que Jorge Suárez. Gracias por haber compartido esta hora con todos nosotros.